Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de fuego. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Falta Cecilia D'Amico y nos equivocamos de cortina, es así.
Escuchamos esta música y abrimos los ojos y dijimos, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Bueno, sí, 19 horas 6 minutos, esto es Latido Americano con cortina diferente, esa musiquita de fondo que escuchan por ahí. En el día de hoy sí nuestra compañera Cecilia D'Amico, que no puede estar con nosotros en estos momentos, pero sí estamos el resto del equipo. Mi nombre es Leonardo Smerling y aquí conmigo Guillermo Schneider, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Bien, disfrutando de esta tarde linda acá en Moreno. Y para los que trabajamos en las escuelas también, ya bajando un par de cambios, ¿no? Así que un poco de relax.
Bajando cambios un poco los docentes y otros, como por ejemplo Martín Raffo, que en este momento está del otro lado operando, y que sus hijos dejan de ir a la escuela, subiendo un par de cambios, porque los niños en la casa como...
Las 24 horas,
como nos empieza a pasar a todos, cosa que disfrutamos un montón y que somos todos muy felices. Pero bueno, vamos a nosotros no hablar de niños ni de escuelas, sino de lo que sucede en América Latina. De eso se trata Latido Americano, programa que estaremos con ustedes hasta las 21 horas, con mucha información de lo que sucede en nuestro territorio, de lo que ha sucedido en la última semana, tratando de profundizar en alguno de esos temas, también viendo algo de lo que sucede en historia. Hoy no tendremos cultura porque Cecilia D'Amico no está, pero tendremos sí música de América Latina como todas las semanas. No sé si le parece bien a usted.
A mí me parece bárbaro. ¿Con qué empezamos? ¿Con alguna música?
Vamos a arrancar en un minutito nada más con algo de música, pero antes les vamos a contar algunos de los temas que vamos a estar trabajando. Uno de ellos tiene que ver con las elecciones en Honduras. Continúan las discusiones respecto a el fraude que la candidata Xiomara Castro y el Partido Libre ha planteado que sucedió allí en las últimas elecciones, donde perdieron por apenas un pequeño porcentaje y donde se van a estar analizando 16.000 actas. Lo decíamos la semana pasada, de la cantidad de gente que votó, que no llega a los 3 millones, 16.000 actas.
Es un número importante, ¿no? ¿Se sabe cuánto tiempo va a tardar el recuento ese?
No se sabe exactamente. 30 días.
30 días.
30 días. Bueno, eso será lo que sucederá entonces Con Honduras nosotros vamos a estar trabajando el tema. Intentamos nuevamente comunicarnos con Gilberto Ríos, pero es muy difícil, tiene problemas con de intervención del teléfono. Esa es la situación que se está viviendo también en Honduras, y por ahí es interesante como postal, como fotografía de lo que sucede actualmente en ese país, y desde, por lo menos desde el golpe de Estado que lo derrocó en el año 2009. Nosotros vamos a intentar seguir intentando comunicarnos, pero tenemos también una entrevista que dio Manuel Zelaya a Radio Nacional aquí de Buenos Aires, donde hemos extraído algunos audios donde justamente él habla, entre otras cosas, y muy interesante, cuando hace un comentario sobre la injerencia norteamericana, por ejemplo, en Honduras, y también sobre cómo se fue construyendo y cómo se fue armando esta herramienta, que es el Partido Libre, que intenta romper con el bipartidismo.
Y que ahora están, habíamos visto la semana pasada, ¿no? Habíamos comentado la semana pasada que los Estados Unidos están montando la base más importante y más grande militar en América Latina, precisamente en Honduras.
Vamos a estar entonces hablando sobre ese tema, sobre Honduras, pero también sobre la segunda vuelta en Chile. Será el 15 de diciembre cuando se encuentren nuevamente Michelle Bachelet y Evelyn Matthei para ver quién es la futura presidenta del país trasandino. Y hoy a la mañana estuvieron llevando adelante un debate entre las dos, un debate a nivel nacional con muchísimos periodistas que hacían preguntas, además de ellas plantear sus propias posiciones. Muchas de las respuestas, la realidad es que son diferentes estrategias para zafar de la situación. ¿Sí? Como los políticos intentan zafar de la situación. Sí es interesante cómo enfrentan al periodismo, que hace preguntas, en algunos casos, bastante interesantes en cuanto a cómo profundizan y cómo ponen en contradicción también a los candidatos. Vamos a compartir con ustedes algunos audios que nos han parecido interesantes también de ese debate presidencial, algo que los chilenos le dan mucha importancia, también obviamente sus candidatos, y la palabra que se dice ahí también define algunas cuestiones. Hablaron de todo, de qué es justo y qué no es justo, matrimonio igualitario.
¿Cuánto duró el debate? ¿Tenés idea cuánto duró?
Ahora no me acuerdo exactamente.
Una hora y media,
¿verdad? Sí, más o menos. Más o menos muchísimo.
Recorrieron temas desde educación, salud y cuestiones de género, de
política, digamos, inclusive algunos temas, obviamente, no los vamos a compartir porque tienen que ver con cuestiones muy puntuales de la política.
Las internas de allá, ¿no?
Claro, las internas de allá, si tal persona quedaría en el gobierno en caso de que usted gane, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver, que inclusive, digamos, para poder compartirlas con ustedes habría que ponerse a explicar cómo funcionan algunos estamentos estatales de Chile.
Claro, y con nombres de personas de la política que tampoco nosotros conocemos claro, detalladamente, entonces.
Sí, planes sociales, etcétera. Lo que sí vamos a hacer es por ahí compartir algunos audios que nos llamaron la atención, nos parecieron interesantes, porque de ahí se puede quizás sacar a relucir no solo lo que piensan los candidatos, sino también, y esto ya es por ahí una sobreanálisis, lo que los candidatos piensan que piensa la gente,
digamos. ¿Elegiste tu candidata ya o ya la tenías electa antes de ver el debate?
No, la verdad que ninguna de las dos mi candidata, de ninguna manera, pero bueno, se sabe que Michelle Bachelet tiene todas las de ganar en estas elecciones, a menos que haya algún tipo de milagro para Evelyn Matthei. Tiene todas las de ganar Michelle Bachelet las elecciones, la segunda vuelta del próximo 15 de diciembre. Y estaremos hablando también de historia, porque nos parece importante, además interesante, recorrer cuáles son las raíces de lo que sucede hoy en día en América Latina. Y hoy vamos a estar adelantándonos al 10 de diciembre, fecha en la que terminó la dictadura militar, comenzó la democracia, hay diferentes formas de llamarlo y decirlo, pero bueno, ¿cómo fue ese proceso?
Vamos a hablar un poco de esa transición, ¿no? De la salida de la dictadura y cómo fue el traspaso de poder y qué es lo que estaba jugándose concretamente, además de lo puntual que es, ¿no?, el retorno a la democracia, qué factores de poder y económicos y políticos estaban jugando en ese momento en el año 83 en la Argentina. Muy y también bien. Hacer un recorrido, ¿no?, por las que no fue un caso aislado, sino que fue un contexto latinoamericano de dictaduras militares y de regresos a las democracias.
Sí, igual ahí también está la diferencia de cómo regresó, cómo se fueron yendo cada una de las dictaduras. No es lo mismo cómo se fue la dictadura argentina después de la Guerra de Malvinas y la crisis económica, cómo se fue Pinochet muchos años después, uh-huh. Y lo que eso significa para el proceso que vino después de ese final, de esa transición, cómo fue avanzando y cómo se fue también organizando políticamente, sí, cada uno de los países.
Cómo se fue construyendo la democracia, ¿no? Tan frágil así, y hackeada de alguna manera por la presencia muy fuerte militar todavía en los primeros años.
Bien, esto es Latido Americano. Estaremos también compartiendo con ustedes, obviamente, algunas noticias que se han ido produciendo en la semana en nuestra región y que vamos a poder compartir con ustedes como hacemos todas las semanas. Y también les damos las vías de comunicación porque...
¿Hay sorteo?
Hoy no hay sorteo. Todavía no, ni siquiera tenemos el
título,
nombre,
¿no?,
del libro, del último del año. Es el último sorteo del año. Así que pedimos a los oyentes y las oyentes que
sugieran algún título,
que digan, a ver, qué quieren leer en estas vacaciones, qué libro querés llevarte a las vacaciones, entonces de esa forma, o qué libro querés presentar para que los demás oyentes de Latido, porque no se sabe quién lo gana, lo puedan leer en las
sorteamos
vacaciones.
Muchos libros de análisis político, sociológico, etcétera, pero también habíamos quedado en que podían sugerir algún libro de literatura para leer en la playa o en las vacaciones en la Pelopincho o algún otro tipo de lectura, ¿no?, que no sea necesariamente...
Sí, yo leí el de Haroldo Conti y
leíste Sudeste, ¿no?
Leí Sudeste, sería una buena opción, digo, si alguien se va de vacaciones...
Es ribereño.
Cerca de un río, sin lugar a dudas, es una buena propuesta y una buena opción. Nosotros entonces les vamos a decir cuáles son las vías de comunicación a través de las cuales pueden opinar, comentar, proponer y también, además de eso, proponer también el libro que podríamos llegar a sortear y ya ingresar a la lista de los que serán insertados en
los participantes.
Los participantes en esa bolsita donde sacaremos el nombre en el último programa del año, que no me acuerdo ahora, el 20 de diciembre será el último programa.
Una fecha, ¿no?
Dos semanas nos quedan, muy poco tiempo.
Una fecha emblemática también.
Una fecha emblemática también, el 20 de diciembre estaremos nosotros finalizando este año de Latido Americano. Bueno, las vías de comunicación que tantas vueltas dimos, nos pueden enviar un mensaje de texto al 15-3368-0099.
Y si no, nos pueden llamar al teléfono de línea, que es el 466-6559. Si están en otro lugar de América Latina que no sea Moreno, tienen que poner el 0237 adelante.
Y también los pueden encontrar en Facebook, nos buscan como Latido Americano, en Twitter también, latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Nos vamos escuchando a los chilenos de Conspiración. Guantanamera.
El único camino por el cual nosotros podemos romper la hegemonía capitalista es por el camino de la revolución. No hay otro camino.
Que acompaña la danza, directo al corazón, inyección de esperanza. Lanza indígena contra el enemigo, el que tranza mi raza, no tranza conmigo. Gringo, coco, fuera, fuera, empresario, ladrón, vuela, vuela. Vamos a bailar el son que este pueblo quiera, desde nuestra población hasta Venezuela. Y lo vacila el que quiera, no hay fronteras. Lo baila el sin tierra y lo bailan guerrilleras, piqueteras, cocaleras, zapatistas, anti-yanqui, anti-imperialista. La unidad de Latinoamérica. Porque somos americanos y somos americanos, somos hermanos, sembrando unidad con todo nuestro canto. Samba, guayno, mambo, tango, desde la costa hasta el altiplano, Patagonia, Amazonas. Yo amo mi tierra, porotos con rienda, tortilla, cazuela, maíz, frijol, pa' que tú entiendas. Lucha en las venas de América Latina, que busca su huella y hace justicia. Olas de pueblo, montañas de pueblo, haciendo la historia y un continente nuevo.
Guantanamera.
La unidad de Latinoamérica.
Guantanamera.
Guantanamera.
¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos?
Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos.
Latinoamericano, respuestas simples a preguntas complejas.
Juan Orlando Hernández resultó ganador de las elecciones que se realizaron el 24 de noviembre en Honduras. Por 8 puntos superó a Xiomara Castro, la candidata de Libre, del partido Libertad y Refundación, constituido a partir del Frente Nacional de Resistencia Popular Hondureño, que nació al calor del golpe de Estado, que derrocó a Manuel Zelaya en ese golpe de Estado en el año 2009. Esto es la noticia, digamos, tal como se plantea, pero hay un trasfondo, hay algo que está sucediendo y es la denuncia de fraude que llevó adelante justamente la candidata Xiomara Castro y el Partido Libre, donde exigió a través de forma formal, valga la redundancia, que se revisen 16.000 actas de votación de las elecciones generales, justamente para revisar si existe o no fraude. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros, dijo que está dispuesto a revisar todas las actas y que aceptará, en el caso de que haya algún fraude, modificar lo que fueron el resultado hasta ahora oficial del 24 de noviembre, y en el caso de que no haya cambios, le exige a Xiomara Castro que haga lo mismo, que acepte su derrota en ese sentido. Lo que venimos viendo es que hay sectores dentro del Partido Libre que intentan empujar para, desde la calle, desde la movilización, al calor de las formas y de la política que vienen construyendo, dar vuelta a esta situación de fraude. Otros que plantean más la vía institucional, una forma más de aceptar este lugar de fuerza política incipiente que aparece con una buena elección dentro de lo que tiene que ver con lo legislativo, que le permite terciar en las luchas entre el histórico bipartidismo que existía en Honduras y de esa forma tener un lugar en la política y crecer a partir de ahí. Serían esas las dos líneas.
Pero también a favor del recuento de esas actas que el Partido Libre está reclamando de volver a revisar, ¿no?
Sí, una cosa, en ninguno de los casos se dice que no se revise el tema del fraude. El tema es cuál es la estrategia, las dos diferentes vías de estrategia, una más de movilización y presión popular, y otro más relacionado con, a plantear el tema de la del fraude, plantear la cuestión de que ha habido manejos, pero simplemente para dejarlo asentado y a partir de ahí poder instalarse como una fuerza de oposición con una importante presencia en espacios legislativos a niveles nacionales y también regionales, que le permita construir, hacer como un piso y a partir de ahí seguir construyendo.
Una fuerza que emerge por primera vez en el espectro político hondureño, ¿no? Como bien decías vos, a partir del golpe de Estado se constituye como el único espacio de resistencia, o por lo menos el más presente, el más importante.
Bueno, justamente Manuel Zelaya, el expresidente, esposo de Xiomara Castro y también el legislador electo, estuvo conversando con Carlos Polimeni en Voces del Sur, programa que se emite por la Radio Pública Argentina. Habló sobre este tema y justamente lo que decía es que el Partido Libre en estas elecciones lo que logró es romper el bipartidismo.
Después del golpe de Estado surgió un partido nuevo, que es Libertad y Refundación, Libre. Este partido ha tenido una descollante participación en 2 años. Se ha convertido en una de las primeras fuerzas políticas del país, porque aquí se ha dominado durante 100 años 2 partidos políticos en el escenario de Honduras. Ha habido un bipartidismo muy fuerte. 2 partidos se han repartido el poder durante 120 años. Esto se ha roto con estas elecciones. Cualquiera que sea el resultado, y ahora hay 4 fuerzas políticas, y nosotros, a pesar del abultado engaño que significan los resultados finales publicados por el tribunal, nos hemos constituido en una fuerza política verdadera, que rompimos el bipartidismo.
Manuel Zelaya habla de cómo rompieron el bipartidismo que durante 120 años...
Estoy tratando de pensar en alguna fuerza en América Latina que en 2 o 3 años pueda constituirse como partido que esté disputando palmo a palmo la presidencia, ¿no? Porque ni siquiera es una tercera fuerza.
Sí, y que aparte, digo, diferenciándolo, puede ser... ahí se me fue el nombre ahora... de Correa, la Alianza País de Rafael Correa en Ecuador. Pero, ¿qué sucede? Es Rafael Correa con todo atrás, ¿no es? En este caso, en el caso de Honduras, lo que hay es un montón de organizaciones que no necesariamente se nuclean alrededor de Manuel Zelaya o de Xiomara Castro. Aunque sí son sus referentes, sus máximos dirigentes, pero tiene que ver con un frente de resistencia que nace a partir del
golpe.
Claro,
que inclusive en el caso de ser gobierno van a tener unas profundas diferencias, ¿no?, a la hora de gobernar.
Sí, bueno, eso hablábamos la otra vez con Gilberto Ríos, justamente antes de que se realizaran las elecciones. Esto de, bueno, hay diferencias también dentro del Frente de Resistencia y diferentes posiciones de cómo avanzar, inclusive en los temas políticos, y esto sería un problema a la hora de llevar adelante un gobierno puntualmente. Nosotros hablábamos de que hay dentro de esas diferencias también de cómo enfrentar el tema de del fraude, el tema de cómo... ¿qué estrategias darse? Una de ellas, y la representa en gran medida Manuel Zelaya, tiene que ver con la estrategia institucional que se han ido dando para justamente denunciar y dar vuelta el fraude electoral.
El tribunal no se ha pronunciado porque la ley le da 30 días. Y en esos 30 días hay recursos administrativos, recursos jurídicos que estamos utilizando. Los recursos se han interpuesto... y estamos esperando los resultados. Sabemos que por la tradición dictatorial que tienen estos partidos aquí, todos los recursos van a ser denegados. Pero mientras existe ellos, lo vamos a seguir utilizando. Hay suficientes pruebas de 3 tipos de problemas. Coacción al elector. Coacción de todo tipo, económica, militar, intimidación. El segundo es falsos... sumatorias en los números. Y la tercera, que es la más grave, es adulteración de actas. Lo mismo que ocultamiento de resultados en la noche de la elección, que se dieron las tendencias, se ocultó más del 20% de las urnas. Entonces, por eso nos hemos abocado. Aún sabiendo que no las van a resolver, nos hemos abocado a las instancias jurídicas que tiene el país y administrativas para buscar justicia.
Cuando hacíamos la entrevista a Gilberto Ríos, candidato a legislador, dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular, encargado de las relaciones internacionales, hablábamos con él y hablábamos, bueno, de cuáles eran los escollos. Uno de ellos tenía que ver con la injerencia enormemente fuerte que llevaba adelante la Embajada de Estados Unidos a través de su embajadora Lisa Kubiske, quien, además de poner fichas, digamos, a lo largo de la campaña electoral, a los minutos de darse el primer resultado, ya intentó legitimar desde su lugar al candidato del oficialismo.
Que es una injerencia histórica fuertísima en el territorio hondureño, ¿no? Inclusive teniendo los Estados Unidos prerrogativas de usar aeropuertos y lugares, bases en el territorio hondureño, que ya desde hace varias décadas lo vienen haciendo.
Bueno, Manuel Zelaya, en esta entrevista que estamos compartiendo con ustedes y que fue realizada por Carlos Polimeni en Voces del Sur, habla también del tema de la injerencia norteamericana. Interesante cómo plantea cuál es el nivel de injerencia de los norteamericanos en su país.
El papel de la embajada es el mismo que has jugado siempre. No hay ninguna variación. Estos países están en la égida del dólar. Y acuérdese que, bueno, las diferencias que surgieron en mi gobierno fue precisamente porque yo no acepté muchos de sus designios y terminé en una situación penosa en cuanto a lo que llamamos nosotros independencia, soberanía y libertad del país, precisamente por no atender muchos de sus recomendaciones, que eran órdenes. Pero aquí a nadie le extraña eso, es parte del folclore.
La injerencia de la embajada norteamericana en Honduras, dice él, solo que en
folclore no muy simpático, ¿no?
Sí, en Centroamérica en general. Me parece que, a pesar de lo duro que puede sonar, de lo políticamente incorrecto, me parece que es también la aceptación de una situación que de hecho es así.
Que conviven con esa situación desde que nacieron.
Desde que nacieron, acá en la Argentina también, obviamente, en Sudamérica, pero en Centroamérica eso se vive a flor de piel, donde ya es directamente parte de la política y de la vida de los centroamericanos, la injerencia de la embajada norteamericana, la injerencia de un gobierno que considera esa parte una especie de...
Pero además, no solo a nivel institucional, como algo medio también abstracto para la población, sino de tiempos históricos recientes donde convivieron con boinas verdes y militares norteamericanos deambulando por Honduras. Es decir, es bien visual la presencia.
Sí, y a ver, Sudamérica ha ido llevando adelante un proceso en el cual se ha ido asociando con China, ha habido una relación a nivel regional, económica, que hace que la dependencia con Estados Unidos no sea tan importante. Ha tenido una posibilidad, digamos, a partir inclusive de las capacidades económicas, de la propia visión nacional de con quiénes aliarse, que en Centroamérica no ha existido porque, como dijo él, está bajo la égida del dólar y no hay forma de escapar de eso. Manuel Zelaya también habló puntualmente de otras cuestiones y una de ellas tiene que ver con la posibilidad de Libre de ser una fuerza que efectivamente llegue al gobierno, y Polimeni le preguntaba justamente qué posibilidad real existe de que eso realmente suceda.
Claro, imagínense que votaron 3 millones de personas y ya cerca de 1 millón de personas votaron en contra del sistema junto a Libre, y otro 500,000 de personas votaron por el PAC, Partido Anticorrupción, que también está en contra del sistema. Entonces usted ya tiene que el 50% de los votantes hondureños están en contra del sistema, y eso es pues una conquista, una derrota para el oficialismo. El oficialismo perdió 23 escaños en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional ahora puede ser manejado por la oposición porque el oficialismo tiene minoría. El oficialismo, que supuestamente se atribuye en el GANE, tiene minoría.
Zelaya hace un planteo estratégico, ¿no? Dice, bueno, de los votantes, de los que efectivamente votaron, porque el nivel de abstención fue importante, el 50% no votó al sistema, dice él, ¿sí? A los partidos del oficialismo o de los sectores más ligados con el oficialismo, y esto para ellos es una señal de un desgaste, pero además hace un planteo en cuanto a, decíamos, la estrategia política de luchar desde el lugar legislativo, de poder instalarse desde ese lugar como un trampolín que los pueda hacer avanzar. Y justamente Zelaya tendrá un lugar dentro del poder legislativo y cuenta él cuál será su rol ahora y también qué sucedería si llega a ganar Xiomara Castro en las próximas elecciones.
Mire, yo voy de diputado al Congreso Nacional por la provincia en que nosotros nacimos. Entonces, por el departamento de Olancho, o sea, tengo un escaño en el Congreso ahora. Después de haber sido presidente, regreso donde partió mi carrera política, en el Congreso.
Esa será desde la perspectiva de Manuel Zelaya su futuro como un
legislador, ¿no?
Legislador.
Y va a ser una fuerza bastante importante, no va a ser tan fácil para el gobierno poder construir el poder con un Congreso adverso, ¿no? Porque por lo menos la presencia de la oposición en el Congreso es importante.
Sí, habrá que ver también las diferencias internas que existe dentro del Frente Nacional de Resistencia, qué efectos generarán, que obviamente intentarán ampliar esas diferencias desde el oficialismo, tienen elementos y además recursos para poder intentar hacer eso. ¿Qué sucederá si podrán mantener el bloque, mantener la unidad y mantener la construcción pensando en esto, que este sea el piso y que a partir de aquí se crezca y no que termine siendo una experiencia que se termine disolviendo en el Congreso con las divisiones? Esos son seguramente los peligros más importantes, perdón, los segundos peligros más importantes, porque el primero tiene que ver con la represión, con la persecución, con los asesinatos que se siguen sufriendo en Honduras desde hace muchos años. Y a pesar que desde los organismos internacionales se niegan a reconocerlos, bueno, más de 300 militantes han muerto desde el golpe de Estado.
Claro, recordemos que Honduras es un país que absolutamente desigual, el segundo creo más pobre de América Latina después de Haití, y con un índice de violencia muy importante, ¿no? Es decir, que tienen que resolver cuestiones bastante primarias y básicas respecto de eso, y también de salud y educación y de servicios básicos. No se están discutiendo cosas de primer orden, recién empieza esta construcción a partir de estas elecciones.
Y nosotros seguiremos informando sobre lo que continúe sucediendo en Honduras. Esto es Latido Americano. En minutos nada más estaremos también hablando sobre las elecciones en Chile.
Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
Hola, ¿todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo. En pos del pensamiento.
¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos la casa!
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Lobo.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Música.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Horas 42 minutos y vamos a comenzar nosotros repasando las principales noticias de esta semana en América Latina.
El domingo, organizaciones sociales mexicanas se movilizaron a un año de gobierno de Enrique Peña Nieto. El pasado domingo, 1 de diciembre, se cumplió un año de mandato del presidente de México. Organizaciones sociales se concentraron en el Zócalo del Distrito Federal con quejas y denuncias por la privatización del petróleo y la abierta participación de las transnacionales. Además, cuestionaron el aumento del costo del subte y la reforma educativa, que rechaza la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Durante el acto, habló el dirigente del PRD, Manuel López Obrador.
No me despido de ustedes, porque nos vamos a seguir encontrando. Les convoco a que juntos sigamos haciendo historia. Y que con toda firmeza exclamemos, gritemos, ¡viva la Constitución! ¡Viva la industria petrolera nacional! ¡Viva la libertad! ¡Viva la dignidad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la soberanía! ¡Viva México!
Martes, Manuel López Obrador tuvo un ataque cardíaco del cual se está recuperando, al menos esa es la noticia.
¿Por el nivel de exaltación que tenía en ese discurso?
Y puede ser porque bastante exaltado estaba y también vienen peleando desde los movimientos sociales y también López Obrador contra el tema de la reforma petrolera que quizás este domingo termine siendo discutida. Las FARC plantean despenalizar el cultivo de hoja de coca y reconocen su valor cultural. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia plantearon al gobierno que implemente una política antidrogas desmilitarizada y que esté orientada a los pobres del campo y a los consumidores. En la actualidad, la guerrilla y el gobierno colombiano están tratando el tema de la política contra las drogas y el narcotráfico en el proceso de paz que se realiza en la ciudad de La Habana, en Cuba. También han planteado que el gobierno colombiano debe desmontar a los grupos criminales y perseguir a los capitales involucrados en el narcotráfico. Uno de los negociadores de las FARC, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, destacó la importancia de diferenciar a la hoja de coca y la cocaína.
Si convenimos que no es lo mismo coca que cocaína, resulta ilógico que para acabar con el problema del narcotráfico se deba entonces erradicar una planta que puede brindar beneficios a la humanidad. El rigor de la represión y de las medidas punitivas contra la criminalidad que se desenvuelve en los procesos de producción, comercialización y consumo de las llamadas drogas ilícitas derivadas del procesamiento de la hoja de coca o de otras plantas no debe recaer sobre los eslabones más débiles de esta cadena, que son los consumidores y los campesinos, cuando los beneficiarios principales del negocio ilegal son los emporios financieros del mundo. Podemos decir que definitivamente el narcotráfico, lamentablemente, ha permeado todo el tejido social colombiano, incluyendo al Estado.
Y el día martes, la Fiscalía General de Venezuela investigará las causas del extraño apagón del lunes. El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, informó que los fiscales han recogido las pruebas necesarias para investigar las causas del apagón. El corte afectó gran parte de la ciudad de Caracas y varias regiones de Venezuela. También los servicios de transporte subterráneo y las comunicaciones fueron interrumpidos por varias horas. Este apagón se produce a solo 6 días de las elecciones municipales en el país. El corte eléctrico se produjo por la rotura de un conductor de una línea de transmisión. Chacón informó que la falla es producto del desprendimiento de un conductor de esta magnitud que al precipitarse a tierra genera un corto y disparó todo el sistema. El ministro manifestó que este hecho llama la atención debido a que en los 30 años de historia de este sistema es la primera vez que falla un conductor de la línea afectada.
Es la primera vez en toda la historia de este sistema, que tiene más de 30 años, que ocurre una fractura de un conductor de esta envergadura, ¿no? Este es un conductor que tiene un diámetro de 3,31 centímetros y son cables que se utilizan precisamente para alta tensión por estas razones, ¿no? Nosotros le hemos suministrado la información a todos los organismos de seguridad para profundizar la información, dadas las características del corte que tiene el conductor y lo cercano a este hecho, precisamente a las elecciones municipales de esta semana, y también al mismo hecho histórico de que nunca en la historia de esta línea, que tiene más de 30 años, ha ocurrido un hecho semejante.
Y el mismo día martes, el Tribunal Electoral hondureño aceptó revisar las actas de las elecciones. Respondió así al reclamo de Xiomara Castro, candidata del Partido Libertad y Refundación. Castro demandó además el lunes a la autoridad electoral la revisión de 16.000 actas originales de cierre de votación. Fue luego de presentar el pasado domingo las irregularidades detectadas en los comicios.
Mientras no se nos permita ingresar al sistema del Tribunal Supremo Electoral, no vamos a aceptar los resultados emitidos este Tribunal Electoral. Desconocemos la legitimidad de cualquier gobierno que sea producto de este bochornoso asalto.
El Tribunal Supremo Electoral ratificó el domingo la victoria del candidato del oficialista Partido Nacional, Juan Hernández. El ganador obtuvo 36,8% de los votos sobre 28,79% de los sufragios conseguidos por el Partido Libre. Durante el encuentro del lunes, el presidente del tribunal, David Matamoros, comprometió a Libre a reconocer públicamente la derrota en caso de constatarse en el recuento de votos. Del mismo modo, la entidad se comprometió a reconocer una eventual victoria de Xiomara Castro. Esto ha sido parte de las principales noticias de la semana en América Latina. Vamos a escuchar ahora a Calle 13.
En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6.000 millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía. Se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. En el mundo existen muy buenas ideas. Hay Don Quijotes y Dulcineas. Hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijama. Hay cosas reales y melodramas, hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta, hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere, hay gente que odia, hay gente que quiere. En este mundo hay mucha gente, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú.
Americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee
motherfucker! ¡19:54! Pasé del otro lado de la pecera. Estoy acá adentro.
Bienvenido, Martín.
Gracias, Guillermo. Leo ahora está operando. Todo esto, para los oyentes que se sumaron un poquito más tarde, se debe a la ausencia de nuestra compañera Cecilia D'Amico, que siempre está en la operación técnica y puesta en el aire. Le mandamos un saludo muy grande.
Estamos haciendo unos enroques así, culturales, ¿no?
Sí, durante todo el programa estaremos haciendo esto. En realidad, nada fuera de lo común en latinoamericano. Tal vez hoy con un tiempo más extendido. Vamos a hablar un poquito sobre una gran movilización que se realizó esta semana en Colombia. Volvieron los campesinos a la calle. Seguramente recuerdan ustedes el paro nacional agrario, que duró aproximadamente 2 semanas. Una movilización muy importante de los campesinos colombianos reclamándole al gobierno sobre algunas consecuencias que estaba trayendo sobre su vida cotidiana y su actividad productiva los tratados de libre comercio que se habían puesto en funcionamiento con los Estados Unidos.
Un paro que duró
dos semanas, que incluso el propio Juan Manuel Santos había tratado de ningunear, diciendo que era menor, hasta que comenzó el desabastecimiento en las principales ciudades colombianas, y eso produjo que Santos esté obligado a sentarse a negociar. Alrededor de 20.000 campesinos en Bogotá se estuvieron movilizando esta semana. Los campesinos que estuvieron allí reclamaron, le reclamaron al gobierno que ponga en funcionamiento lo que llamaron el Gran Pacto Nacional para el Sector Agrario, que se produjo luego de las negociaciones que llevaron al levantamiento de esta medida de fuerza. Según los campesinos, más del 80% de los acuerdos que se habían llevado adelante en esta mesa de negociación fueron incumplidos por el gobierno nacional. Estamos hablando de pedidos por parte del movimiento campesino de subsidios, revisión de deudas y sobre todo compensaciones en pérdidas que se están produciendo a partir de el libre comercio que se abrió con los Estados Unidos. Para que los oyentes recuerden, no es que la relación económica entre Colombia y Estados Unidos es reciente. Sí, tuvo durante muchos años una traba, un acuerdo de libre comercio entre ambos países, porque había algunos legisladores demócratas del Congreso norteamericano que ponían en cuestión establecer un acuerdo de este tipo con un país que no permitía la libertad sindical, por ejemplo, que eran asesinados de manera prácticamente cotidiana cientos de dirigentes sindicales. Esto produjo una traba durante un tiempo hasta principios de este año, fines del año pasado, que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia finalmente fue aprobado.
Y que comienza a afectar a los productores campesinos, ¿no? Por la falta de recursos para poder competir y también por el alto precio del combustible, ¿no? Para transportar las mercaderías, que era uno de los puntos que pedían en ese paro, el subsidio al combustible para bajar un poco el costo de transporte.
Exactamente. Sabes que esta semana están en la Argentina, también estuvieron en Uruguay y en Brasil, dirigentes campesinos, integrantes del movimiento agrario que se movilizó durante todo ese tiempo allí en Colombia, denunciando lo que sucede. Esto pasa a ser como un plan de lucha más extenso, que no se acaba con la movilización de 20.000 personas en el centro de Bogotá, sino también con una campaña internacional que están denunciando. Estos dirigentes campesinos dicen que, además de que no se ha
cumplido
el pacto que había firmado con el gobierno, en Colombia no existen condiciones para ejercer la protesta social. Y dan algunos datos que son llamativos también en relación a lo que nosotros hemos trabajado aquí en Latinoamericano, cuando decíamos que nos llamaba la atención el alto nivel de movilización que había en ese país, y sin embargo, teniendo en cuenta los antecedentes de un Estado represivo, de un terrorismo de Estado con ropaje democrático que está presente en Colombia, que esto no haya tenido una respuesta al estilo tradicional, como suele dar el Estado colombiano. Según los campesinos que estuvieron aquí en nuestro país, dicen que durante las 2 semanas en Catatumbo, que fue el epicentro de la protesta, hubo 15 muertos, 480 heridos, 21 de ellos con armas de fuego y 2 desaparecidos. Información que realmente no se difundió en su momento y que ahora están denunciando a nivel internacional. En torno al pacto nacional, como lo llamó Juan Manuel Santos, según los campesinos que estuvieron en nuestro país, él mismo no hizo más que beneficiar a los grandes terratenientes, pero que los campesinos hasta ahora no vieron ningún resultado. Según ellos, la concentración de la tierra, la crisis agraria potenciada por los tratados de libre comercio con Estados Unidos, donde el campesino local no recibe compensación, más la crisis social cocalera, siguen figurando como los principales reclamos. Y se le preguntó sobre los diálogos de paz, los acuerdos agrarios que hubo en La Habana entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que integran varios de los puntos que estaban presentes en el paro nacional agrario que puso en la agenda la situación que están viviendo los campesinos. Según lo que dijeron ellos, hay dos discursos. Uno es el que se da en La Habana por parte de los negociadores del gobierno, y otro es el que están viviendo ellos en Colombia, que es realmente diferente a lo que ellos dicen allá que van a realizar.
Y además acordate que hace, creo que unos 4 o 5 meses, el presidente Santos relevó toda la cúpula militar y el jefe de policía de Bogotá, dando una imagen de bajar los niveles de represión y colocando figuras así como un poco más digamos, más no tan del ala dura del ejército, ¿no? Para precisamente mostrar que estaba a fin de tener un ejército y una dirigencia, una cúpula del ejército más un poco más liviana.
Sí, parece que esto es parte de toda una estrategia por parte de Juan Manuel Santos que después no se expresa en lo concreto. Y este es uno de los grandes temas a definir a la hora de que los acuerdos de paz se lleven adelante. El último dato en relación a la tierra, en Colombia el 77% de las tierras está en manos del 3,6% de la población. Este es el problema estructural que si no se afecta la situación de vida y de producción de los campesinos realmente no se va a modificar.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Ahora podés saber en cuántos minutos llega el próximo tren a la estación. Chequealo en Caballito, Flores, Floresta, Villaluro, Ciudadela, Ramos Mejía, Aedo y Morón. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación.
Flower Power. Flower Power. Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-20-85. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de radios comunitarias.
Vive bajo flores.
Precisamente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar.
¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa?
Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida.
No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad.
La necesidad de comunicar.
FM Bajo Flores, 88.1.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Latidoamericano.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto lucha siempre con la...
Latiendo al ritmo de América Latina.
Ajá. Todo el mundo anda en moto. Ajá. Todo el mundo tiene carro. Ajá. Menos nosotros.
...20.07, continuamos en Latido Americano, en esta segunda hora, compartiendo toda la información de América Latina. Todavía nos queda mucho más panorama. Vamos a hablar sobre las elecciones en Chile, y Guillermo Schneider hará su columna de historia, que estará trabajando hoy el retorno de la democracia.
Vamos a hacer una columna conjunta entre todos, ¿no?, para analizar un poco cómo fue el proceso de retorno de la democracia en el 83.
Vamos a ver si podemos estar los tres aquí, bueno, presentes, con los problemas de personal que tenemos hoy. 15-33-68-0099 para comunicarte con Latido Americano vía mensaje de texto. También lo pueden hacer a través del teléfono directo.
El teléfono directo es el 466-6559-0237 si estás afuera de Moreno.
Te recordamos que nos puedes buscar en Twitter, @latidoamericano, en Facebook también con el nombre del programa Latido Americano, o nos puedes mandar un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. ¿Habrá alguien en Chile que nos escuche? ¿Le podemos mandar nuestro más sentido pésame por el grupo que le tocó en el Mundial para Brasil 2014? Pobre los chilenos, ¿no? Aunque Uruguay tampoco la tiene fácil, Brasil y la Argentina, como siempre, los países más grandes, los países que dominan la región, o casualidad, salen también beneficiados en los sorteos, ¿no?
¿No vas a mandar a revisar las actas de las elecciones de...? ¿No?
No. Aunque Colombia la tiene bien también, ¿no? Estuvimos hablando sobre Colombia recién, el paro agrario, la movilización social. Los colombianos tal vez puedan festejar, al menos la primera ronda.
Tienen un buen equipo, ¿no?
Sí, seguramente la estarán pasando bien.
Ahora no está Paraguay. Para mí, Mundial sin Paraguay es algo medio raro, ¿viste?
Es cierto.
Sí, siempre disfruto de ver jugar a los paraguayos. Medio feo, pero con una garra, ¿no? Que...
Nos falta nombrar a Ecuador, que tampoco tiene un grupo tan complicado, pero dicen que está en el cruce de octavos de final, puede llegar a cruzarse con la Argentina.
Claro,
pero bueno,
que se cruzaría.
Sí, ya estaremos hablando sobre esto seguramente en Latido Americano 2014, como hemos hecho en el Mundial de Sudáfrica 2010. Trataremos de abordar desde otra perspectiva.
Yo quisiera ir como corresponsal a Río o alguna otra ciudad que me designen. Para poder...
Dice Leo que podemos hacer el programa desde Río.
Nos vamos todo el equipo para Brasil.
Yo señores. La veo realmente muy difícil. No creo que podamos conseguir los viáticos necesarios para viajar, ni siquiera uno de nosotros. Así que vamos a hacer algo mejor. Vamos a seguir con la información de América.
Vamos a darle panorama.
Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004... Desafortunadamente, la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura.
Ahora sí, continuamos con el repaso de las principales noticias de lo que sucedió en América Latina esta semana, el miércoles.
En Honduras, el Tribunal Electoral aceptó revisar las actas de las elecciones. Respondió así al reclamo de Xiomara Castro, candidata del Partido Libertad y Refundación, Partido Libre. Castro demandó este lunes a la autoridad electoral la revisión de 16.000 actas originales de cierre de votación. Fue luego de presentar el pasado domingo las irregularidades detectadas en los comicios.
Esa noticia la habíamos comentado en el panorama número uno. Vamos a otra noticia sobre Honduras. Para el líder hondureño Manuel Zelaya, Libre rompió el bipartidismo en Honduras. En diálogo con la Radio Pública de Argentina, el coordinador general del Partido Libertad y Refundación Libre señaló que Libre ha tenido una participación descollante en 2 años y se ha convertido en una de las primeras fuerzas políticas del país.
Después del golpe de Estado surgió un partido nuevo, que es Libertad y Refundación Libre. Este partido ha tenido una descollante participación en 2 años, se ha convertido en una de las primeras fuerzas políticas del país, porque aquí se ha dominado durante 100 años dos partidos políticos en el escenario de Honduras. Ha habido un bipartidismo muy fuerte, dos partidos se han repartido el poder durante 120 años. Esto se ha roto con estas elecciones, cualquiera que sea el resultado, y ahora hay 4 fuerzas políticas, y nosotros, a pesar del abultado engaño que significan los resultados finales publicados por el tribunal, nos hemos constituido en una fuerza política verdadera, que rompimos el bipartidismo.
El Tribunal Supremo Electoral tiene 30 días para responder a los reclamos por fraude presentados por la fuerza política que llevó como candidata a presidente a Xiomara Castro, esposa de Zelaya. El secretario general de Libre aseguró que existen pruebas suficientes de 3 tipos de problemas: coacción al elector, falsas sumatorias y adulteración de actas.
El tribunal no se ha pronunciado porque la ley le da 30 días, y en esos 30 días hay recursos administrativos, recursos jurídicos que estamos utilizando. Los recursos se han interpuesto y estamos esperando los resultados. Sabemos que por la tradición dictatorial que tienen estos partidos aquí, todos los recursos van a ser denegados, pero mientras existe ello, lo vamos a seguir utilizando. Hay suficientes pruebas de 3 tipos de problemas: coacción al elector, coacción de todo tipo, económica, militar, intimidación. El segundo es sumatorias en los números. Y la tercera, que es la más grave, es adulteración de actas.
Por último, el referente opositor remarcó que 50% del electorado rechazó el sistema político actual en Honduras y aseguró que luego de las elecciones el oficialismo tiene minoría en el Congreso.
En México, movimientos sociales y políticos rodearon el edificio del Senado mexicano para mostrar su rechazo a la privatización de la petrolera estatal Pemex Petróleos Mexicanos, promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, bajo la llamada reforma energética. Los manifestantes cuestionan el proyecto oficialista que se discute en el Senado. Aseguran que permanecerán día y noche manteniendo el cerco mientras dure la discusión legislativa de esta polémica reforma. La muralla de 3 metros que había sido instalada por las autoridades para impedir la protesta fue intervenida con murales por parte de los manifestantes. La reforma energética ha desatado el rechazo de diferentes sectores sociales de la nación. Más del 70% de los mexicanos no está de acuerdo con reformar la Constitución para permitir la inversión privada en la estatal Pemex, según revelan diversas encuestas.
En Paraguay, campesinos critican el desinterés de los legisladores en la soberanía alimentaria. Fue luego de una audiencia pública sobre un proyecto de ley de seguridad y soberanía alimentaria al que asistieron solo 2 senadores del Frente Guazú. El dirigente campesino Tomás Sayas reflexionó que los legisladores seguramente asistirían si se trataba de algún proyecto de la multinacional Monsanto. La audiencia pública en el Congreso informó sobre el proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Derecho a la Alimentación, presentado por el Frente Guazú y elaborado junto a organizaciones campesinas y ambientales de Paraguay. El proyecto solicita una política de Estado que garantice el derecho humano a la alimentación y condiciones para la soberanía alimentaria. El dirigente campesino Ernesto Benítez aseguró que el modelo agroexportador expulsó de su territorio en los últimos 10 años a 1,5 millones de campesinos en Paraguay. A las 20:16 vamos a escuchar un tema musical que tenemos por allí. Onda Trópica. Cumbia especial. Vamos a ver.
Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa! ¡Que viva la astronomía! ¡Caramba y zamba la cosa!
El día de hoy a la mañana se reunieron las dos candidatas para la segunda vuelta de las elecciones en Chile, que serán el próximo 15 de diciembre. Lo hicieron en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Allí se realizó este debate presidencial llevado adelante por un conjunto de radios chilenas, la Asociación de Radios Chilenas. Fue transmitido allí, no fue un debate televisado, aunque sí se lo filmó y se lo pudo ver de algunas formas, pero fundamentalmente fue un debate radial donde muchísimos periodistas pudieron hacer preguntas, las candidatas pudieron en algún momento rebatirse entre ellas. Muy ordenado, muy organizado el debate, con reglas muy claras, con un moderador. Las preguntas, la verdad es que a mí en algún punto hasta me sorprendieron en términos de lo incisivas que podían llegar a ser.
Ahora el debate radial específicamente es una modalidad muy interesante, ¿no? Porque le despoja a las candidatas o los candidatos de la cuestión visual y de toda la imagen que tienen generalmente, de cómo tienen que mirar, cómo tienen que sonreír y un montón de cosas más que sacan un poco del foco del contenido más importante, que es lo que tienen para decir sobre...
Sí, está bueno porque le quita un poco del marketing televisivo que suelen tener los debates desde hace muchísimos años, el modelo norteamericano de debate, que obviamente en Chile lo toman con mucha fuerza. Son muy importantes tanto las encuestas, los debates, ¿no? Ese modelo que han tomado, no solo desde lo económico y lo ideológico,
sino igual se habrán producido las candidatas.
Sí, pero más allá de eso, digo, hubo discusiones y nos pareció interesante, inclusive en algunos audios que vamos a compartir con ustedes ahora en segundos nada más. Muchos dejamos las preguntas, nos pareció inclusive interesante cómo se pregunta, cómo se entrometen en la respuesta. Vamos a escuchar en primer lugar, en un momento, a la candidata Michelle Bachelet. Le consultan sobre ese porcentaje de la ciudadanía que en la primera vuelta de las elecciones hizo la inscripción AC al costado, fue parte de una campaña que se llevó adelante a través de las organizaciones sociales para convocar a una asamblea constituyente.
No, yo no me siento presionada ante una demanda de esa naturaleza. Creo que yo estoy, como he dicho ya, yo estoy llamando a votar MB porque en nuestro programa tenemos justamente considerado una nueva constitución. Ahora, efectivamente, una nueva constitución requiere de legitimidad, requiere, y para que sea legítima, requiere que sea democrática, requiere que se tenga instancias participativas de discusión, ¿no es verdad?, para que efectivamente esta nueva constitución nos identifique a todos. Hay distintos mecanismos que nos permitan lograr aquello, y nosotros vamos a llevar adelante todos los mecanismos que permitan que la gente pueda ser parte también de esta discusión, de proceso de discusión. Pero que tampoco queremos pasarnos los 4 años discutiendo en el mecanismo, sino que buscar un mecanismo rápido, legítimo, representativo, democrático, participativo, pero que luego efectivamente podamos partir con una nueva constitución, en la discusión de una nueva constitución.
Michelle Bachelet, la ciudadana, ¿está de acuerdo con una asamblea constituyente o no?
Yo no tengo ningún prejuicio con una asamblea constituyente, y las asambleas constituyentes pueden constituirse de distinta manera. Sin embargo, no quiero, le insisto, pasarnos 2 años, 3 años discutiendo cómo se conforma esa asamblea constituyente. Hay mucho prejuicio, sin embargo, siempre se analiza 1 o 2 casos. Y hay muchos países en el mundo que han hecho asambleas constituyentes muy exitosas.
¿Y cómo va a responder a las demandas de sus parlamentarios al respecto?
Vamos a trabajar con los parlamentarios para buscar cuáles son las mejores opciones para tener una nueva constitución que realmente recoja todo lo que se quiere. Y yo quiero insistir aquí. Yo sé que siempre en la forma y en el fondo hay una relación. No da lo mismo de qué manera uno lleva adelante un proceso de nueva constitución. Pero diciendo eso, creo que lo más importante es discutir, más que el mecanismo, aunque entiendo que el mecanismo es importante, son los contenidos de esa nueva constitución. Y la nueva constitución tiene que terminar de una vez por todas con el sistema binominal. Tiene que asegurar a las regiones más poder y más autonomía. Tiene que asegurar que nunca más una mujer gane menos salario que un hombre por el hecho de ser mujer. Tiene que asegurar garantía condicional a nuestros pueblos originarios. Eso es lo importante.
Escuchamos ahí cómo le preguntan y le repreguntan. 10 eran las preguntas que podían hacerle a cada una de las candidatas. Al mismo tiempo tuiteaban, había toda una cuestión donde, como vos decías, no es lo mismo que la televisión, pero también había su marketing. Y se le habló, se le preguntó sobre varios temas, y uno de los que puso en un momento complicado a la candidata de Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, tenía que ver con su posición respecto al matrimonio igualitario, respecto a el tema de la adopción de niños por parejas del mismo sexo, algo que en una sociedad tan conservadora como es la chilena no es un tema menor, y les pido que presten atención no solo a las respuestas de Bachelet, sino también al tono de las preguntas de la periodista.
La periodista Connie Stipicich pregunta a Michelle Bachelet.
Señora Bachelet, muy buenos días. Usted ha manifestado que estar a favor del matrimonio igualitario, ¿cierto? Y también dijo el otro día en el programa El Informante que no tiene tomada una determinación respecto de la adopción por parte de parejas homosexuales. ¿Es efectivo eso, verdad?
Eso dije, sí.
Entonces, ¿usted no es partidaria del matrimonio igualitario?
No, mire, yo soy partidaria de que en un país como Chile, que tiene un Estado laico, el Estado laico garantice igualdad de condiciones, igualdad de trato a todas las personas, cualquiera sea su diversidad, sea personas de cualquier religión, ¿no es verdad?, a las personas que proceden de distintas etnias y también a las personas de la diversidad sexual. Y por eso creo que Chile tiene que no cerrarse los ojos, debatir, como lo están haciendo muchos países del mundo más moderno y más desarrollado que nosotros, sobre el matrimonio igualitario. En la consulta sobre el tema de la adopción, también hay países importantes, grandes, que han tomado esa decisión hoy día. Cuando yo planteé que yo sentía que era muy importante aquí conocer lo que pasaba con los niños, y quiero agradecer, porque inmediatamente después de esta entrevista hay una cantidad de gente que me envió una cantidad importante de evidencia científica.
¿Y le sirvió para formarse alguna convicción?
Sí, no, pero lo que quiero decirle es que mi convicción no era un prejuicio con respecto a las parejas del mismo sexo, con respecto a si pueden ser padres o madres responsables. De hecho, yo creo que a la jueza Karen Atala debió habérsele dado la tuición sobre sus hijas, ¿no es verdad? Lo que yo me planteaba es que hubo un programa de televisión hace muy poco rato, el fin de semana pasado, donde no hubo posibilidad de que se entrevistaran a parejas que tenían niños adoptados en Chile, sino todos los casos fueron más bien de personas que vienen del exterior. Es decir, esta es una sociedad, ¿no es verdad?, donde todavía no ha avanzado suficientemente. Y esos padres o madres quisieron cuidar a esos niños.
Pero
el sentido es que creo que hay que abrir el debate, que hay que analizar el tema de la adopción de las parejas del mismo sexo.
¿Cómo lo resolvería usted en lo concreto? Le quiero dar alternativas. ¿Usted podría explicitar en la ley de adopciones que solo pueden adoptar matrimonios heterosexuales? ¿Podría incluir las parejas homosexuales en el último lugar de la lista? ¿Podría establecer, como en Portugal, por ejemplo, que solo se adopte a los hijos de la pareja en caso que lo haya? ¿Cómo incluiría eso legislativamente hablando?
Yo creo que las dos últimas posibilidades son perfectamente posibles, porque abre el espacio para otras parejas, pero creo que más que pensar hoy día en la legislación directamente hay que...
Gracias.
Escuchábamos ahí al final al moderador, que frenaba cada vez que se pasaban los dos minutos que tenía cada una de las
Estaba candidatas. Complicada la candidata, ¿no?
Estaba complicada la candidata. Para mí estaba complicada también la periodista, digo, en términos de...
Pero la periodista avanzaba.
Avanzaba, sí, pero lo digo en términos de cuáles son sus posiciones. No sé, quizás estaba siendo abogada del diablo, no lo sé. Sí. Pero nos pareció también interesante compartir con ustedes no solo lo que decía Bachelet, sino también para entender el clima en el cual se hizo este debate en la mañana de hoy. Otro de los temas calientes también para los chilenos es siempre su relación con los países limítrofes. Tiene problemas con Chile, con Perú y con Bolivia, con Bolivia por la salida al mar, con Perú por la traza del límite en la zona marítima. Bueno, en Argentina han sido resueltos la mayoría de los problemas limítrofes, pero también ha tenido muchísimos de ellos. En el gobierno de Bachelet hubo un acercamiento histórico entre los gobiernos de esos dos países, históricamente además enfrentados, a partir de la relación entre Evo Morales y la expresidenta Bachelet. Sobre el tema de Bolivia también le preguntaron a la candidata presidencial.
Nosotros con el gobierno de Bolivia establecimos una agenda justamente amplia de 18 puntos que permitiera no transformar la relación con Bolivia en una relación exclusivamente vinculada al tema marítimo.
¿Pero se siente responsable de estos derechos expectativos o no?
No, yo lo que le estoy diciendo es que nosotros lo que establecimos con ello es una agenda amplia que avanzó en distintas líneas.
¿Y seguirá, seguirá avanzando esa agenda mientras haya un proceso La Haya paralelamente o no?
Bueno, yo creo que, y lo dije públicamente en su momento, el hecho de que haya decidido Bolivia ir a La Haya era un gesto que de alguna manera entorpecía lo que había sido la forma como nosotros queríamos llevar adelante nuestra relación con Bolivia, que era a través del diálogo, en una agenda plural, que nos permitiera realmente avanzar en temas de temas que no son solamente...
O sea, ¿usted no seguiría negociando mientras el tema esté en La Haya?
Le quiero decir que lo que vamos a hacer es, siempre mantenemos relaciones con todos los países.
En muchos casos las respuestas terminaban así, rápidamente, por la cuestión de los tiempos. Pero no solamente estaba Michelle Bachelet, también estaba Evelyn Matthei. Nos pareció interesante, muchas de las preguntas tenían que ver con cuestiones muy del orden local, pero sí hubo una donde quizás la representante de la derecha del gobierno actual de Chile hace un planteo por una pregunta muy particular que le realizan, donde le consultan sobre, para ella, para Evelyn Matthei, desde su posición ideológica, ¿qué es lo justo?
Señora Matthei, a propósito de temas de justicia, ¿cuál es para usted el sentido de lo justo? ¿Es darle a cada uno lo suyo o dar un mínimo igualitario?
Es dar, mientras más necesite una persona, dar más. Sin embargo, no a costa de frenar el esfuerzo personal. Porque lo que nosotros estamos dando es mucho a la gente que realmente necesita. Pero justamente por la ficha de protección social, lo que estamos viendo es que mucha gente está escondiendo lo que gana. Por ejemplo, usted va a trabajar, una mujer pide que por favor no le hagan cotizaciones para que no aparezca que tenga un ingreso, para que aparezca con puntaje menor y por lo tanto
y tenga que fuera acceso. El acceso.
Entonces es muy importante en la justicia fijarse realmente si se está actuando de acuerdo a lo que la persona tiene o lo que aparenta.
Le hago la pregunta porque se ha armado un debate respecto de cuáles son las convicciones de la centro-derecha hoy día, a partir de algunas medidas del programa del gobierno del presidente Piñera, a partir de algunas medidas de su programa de gobierno de segunda vuelta. ¿Cuáles son las convicciones de centro-derecha de Evelyn Matthei?
Las convicciones mías es cierto piso necesario para todos, absolutamente para todos. Por ejemplo, que ninguna mujer que trabaje tiempo completo en una empresa gane menos de 300 mil pesos. ¿Por qué? Porque las mujeres realmente muchas veces son jefas de hogar, sobre todo en los hogares de más escasos recursos. Sin embargo, no dar, porque si nosotros tuviéramos recursos para todos y para todo, naturalmente le daríamos a todo lo mismo. Cuando yo me pregunto, por ejemplo, ¿tiene sentido gastarse 3.500 millones de dólares en regalarle a la universidad a los hijos de los más ricos? Yo le digo al tiro, no, hay otras prioridades más importantes.
¿Y cómo resuelve usted, desde el punto de vista de la política pública, esa aparente contradicción entre el modelo de mercado que la centro-derecha defiende y la justicia?
No hay absolutamente ninguna contradicción.
No, digo aparente contradicción, sí, porque está puesta en tela de juicio políticamente hablando.
No, nosotros siempre cuando hablamos de economía social de mercado, justamente tiene que ver con cómo le damos los mínimos a las personas que no lo tienen. Y esa es una labor absolutamente...
Estamos en campaña, no cabe la menor duda, pero también se filtra ahí cuáles son las posiciones. En Twitter, Evelyn Matthei subió: estamos ganando por lejos en este debate. Y escuchen, en la Alemania de Merkel se premia el esfuerzo. Y eso es lo que proponemos en nuestro programa. La clase media está pidiendo a gritos que se premie su esfuerzo.
Me llamó la atención cuando la periodista le dice como su política de centro-derecha, ella contesta pero no dice en ningún momento, dice no soy de centro-derecha, nada. No,
en Argentina
asume acá, sería medio impensable.
No, en Argentina nadie es de centro-derecha, Macri es un socialista que incomprendido, digamos. Pero en Chile se asumen.
Acá como... lo más a la derecha que puede ser es de centro.
Claro, es como máximo. Bueno, por último, y teniendo en cuenta también las cuestiones ideológicas y hacia dónde van, hay una ley que intentaron llevar adelante para castigar a los encapuchados, así se llamaba, aquellos que en las manifestaciones suelen sostener los enfrentamientos con los carabineros chilenos. Y sobre este tema también, en particular porque los candidatos del Partido Comunista que están junto con Michelle Bachelet plantearon que van a estar en el Congreso y en la calle. Los periodistas hacen automáticamente una relación con estos encapuchados y le preguntan a Bachelet cómo va a relacionarse.
Primero que yo creo que es absolutamente inaceptable la acción es violenta, vandálica, que destruyen propiedad pública, que destruyen propiedad privada, generalmente de pequeños empresarios, y muchas veces destruyen propiedad pública como los de Transantiago, que justamente están usados en nuestro país por la gente con menores recursos. Así que, por tanto, a mí no me cabe la menor duda que con aquellas personas que incurren en ese tipo de delitos, sean encapuchados o sin capucha, hay que aplicar todo el peso de la ley que corresponde.
Latinoamericano. Por aquí me dicen a la policía y a los militares se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta.
Latindo al ritmo de América Latina.
Vamos a luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estalla, silencio.
Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben.
Trata a las mujeres como objetos.
Como objetos.
Como mercancías.
Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así.
El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no. Cuando te rebelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.
Estalla Silencio, sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno,
estación de compromiso.
Compañeros de clase.
Son los compañeros del FOL, de Frente de Organizaciones en Lucha.
El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos.
Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando.
Estás escuchando.
Latinoamericano.
Latinoamericano.
por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Continuamos con las principales noticias de lo ocurrido en América Latina durante esta semana. El día jueves, el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, formalizarían el proceso de diálogos de paz. La ex senadora Piedad Córdoba, líder política del movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz, pidió a ambas partes que puedan concretar un acuerdo para poner fin al conflicto armado interno. Hace unos días, Córdoba aseguró que antes de fin de año, el presidente Juan Manuel Santos estaría anunciando el inicio de un proceso de paz con el ELN.
Lo más importante en esto es la confidencialidad y que antes de que termine este año, que culmine el año en el cual estamos, pueda Colombia y el mundo recibir una noticia muy esperanzadora, y es que avanzan no solamente los acuerdos, sino que ya puede plantearse una mesa o en La Habana o en Uruguay o en cualquiera de los países que han expresado en muchas oportunidades el interés porque este proceso avance.
Diversas organizaciones están solicitando que ambas partes declaren un cese al fuego y de hostilidades durante la época de elecciones. La activista en derechos humanos también señaló que las conversaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional no han comenzado recién, sino hace meses. El gobierno realiza desde hace un año un diálogo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hasta el momento se han conseguido acuerdos en el tema agrario, sin embargo, faltan negociar otros temas como las drogas ilegales, la reparación a las víctimas y el abandono de las armas de fuego.
Y en México, diputados aprobó en general la reforma política electoral. La Cámara de Diputados de México aprobó en general la reforma a varias disposiciones de la Constitución en materia político-electoral, que abre la puerta a la reelección de legisladores locales y federales, crea el Instituto Nacional Electoral y prevé la posibilidad de gobiernos de coalición. El documento deja en manos de la ley el establecimiento de un sistema de nulidades de elecciones por violaciones graves, dolosas y determinantes. El proyecto propone que los senadores puedan ser elegidos hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados federales hasta por 4 periodos consecutivos, para un total de 12 años en ambos casos. Después de la aprobación en general, los diputados iniciaron la discusión de las 165 reservas formuladas por distintos partidos. El Senado había aprobado el miércoles la reforma impulsada por el gobierno. Una vez que reciba el aval legislativo final, la reforma política aún deberá ser aprobada por al menos 17 de los 32 congresos locales, porque implican modificaciones a la Constitución.
Y en Uruguay, a poco de aprobarse la regulación de la marihuana, Mujica descarta que reciba un turismo canábico. Mujica aseguró en diálogo con Telam que a partir de la aprobación de la ley que permitirá que usuarios registrados compren hasta 40 gramos mensuales de la droga, Uruguay no va a ser un país de turismo de fumo libre que venga cualquiera y piense que se pueda fumar. Mujica remarcó que el acceso a la marihuana estará disponible únicamente para aquellos residentes en Uruguay mayores de 18 años, que se registren en una base de datos con la que se controlará la cantidad mensual de droga que se compran. No va a haber una venta mayorista que pueda joder a los vecinos. Tenemos que ser muy cautos. Con eso expresó el presidente uruguayo. Consultado sobre los orígenes de la norma, el mandatario precisó que es la regulación de un mercado que ya existe independientemente de nuestra voluntad. Y agregó, partimos de lo siguiente, así como está la cosa, se lo dejamos regalado al narcotráfico. Y el narcotráfico tiene efectos más destructivos que la droga porque nos pudre toda la sociedad. El Senado uruguayo debatirá el próximo martes desde las 9:30 el proyecto de ley de regulación de la marihuana que prevé que mediante un sistema de licencias a privados el Estado provea a usuarios de la droga.
En Chile, Bachelet y Mattei se cruzaron en el primer debate por radio. Las dos candidatas a la presidencia de Chile, la oficialista Evelyn Mattei y la opositora Michelle Bachelet, se enfrentaron esta mañana en el primer debate organizado por la Asociación de Radios Chilenas de cara al balotaje del 15 de diciembre.
la educación, la reforma tributaria, la posibilidad de una nueva constitución y el alto porcentaje de abstención de los chilenos en las elecciones pasadas fueron algunos de los temas que condimentaron el foro realizado en el Centro Cultural Gabriela Mistral en la comuna de Santiago. Matei endureció su discurso cuando se habló de educación, al apuntar que su plan apunta a la Alemania de Merkel y el de Bachelet al del Muro de Berlín, ya que en la Alemania de Merkel se premia el esfuerzo. Bachelet insistió en la necesidad de una educación gratuita, de calidad y sin lucro, mientras que Matei apeló a un sistema de ayuda económica a los estudiantes a través de bonos y créditos. Cuando se la consultó a Matei sobre su compromiso de gobernar sin hacer nada que vaya en contra de la Biblia, la presidenciable explicó que se refería al aborto y al matrimonio homosexual y tuvo una avalancha de buenos comentarios. Para diferenciarse, Bachelet opinó que Chile tiene que no cerrar los ojos, debatir como lo están haciendo los países más desarrollados sobre el matrimonio igualitario.
Estas fueron las principales noticias de lo que estuvo ocurriendo esta semana en América Latina. Escuchamos a los colombianos de Doctor Crápula, exigimos.
Exigimos mejor educación, exigimos la verdad en las noticias, exigimos toda la información, exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor. Exigimos nueva gente en el gobierno y que se acabe tanta corrupción. Respeto por la montaña y que la selva no se pueda ni tocar. Que devuelvan toda la tierra y el campesino que la vuelva a trabajar. Exigimos, oh, porque la voz podemos levantar. Exigimos, oh, porque tenemos derecho a protestar. Exigimos, oh, porque la voz podemos levantar. Exigimos, oh, porque tenemos derecho a protestar. Así es. Exigimos que liberen nuestra gente y que nos dejen de matar y secuestrar. Exigimos condiciones diferentes y las empresas que nos dejen de explotar. Exigimos que se borren las fronteras y que exista libertad para pensar. Que se respeten también los animales y que llegue por fin la libertad. Respeto por las montañas y que la selva no se pueda ni tocar.
Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez.
Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
En Latinoamericano hablamos de historia.
que estamos acá conversando, porque después hay una actividad en el Churque que se está llevando adelante, una peña, a la que invitamos a todos que se acerquen.
¿A qué hora empieza?
Me parece que ya empezó. Está empezando, ¿no? No tengo la información aquí a mano. Como yo sabía que hasta que no saliera de hacer el programa era imposible ir, no recuerdo bien exactamente a qué hora comenzaba.
Hubieron compañeros que dijeron que a las 9 iban a estar por ahí, así que supongo que
sí, sí, estaba comenzando. Tocan varias bandas, está el Rastrillo ahí tocando. Recuerdo en este momento, debería tener la información a mano, pero no me la acuerdo. Pero también va a haber mucho folclore, mucha gente bailando folclore también. Así que
un cierre de año, ¿no?
Un cierre de año muy lindo allí en el Churqui. Jolie, no me acuerdo el número, 2637, muy bien, ya pasamos el chivo, entonces podemos arrancar entonces con nuestra columna de historia.
Nos vamos al año 83, vamos a cumplir 30 años del retorno a la democracia, ¿no?
¡Qué momento!
Y un retorno además que aún sigue vigente, porque solamente con la excepción del primer gobierno de Juan Domingo Perón, del 46 al 52, del resto de todos los gobiernos electos en nuestro país no cumplieron el mandato.
O sea, hay como una continuidad democrática. Que
una continuidad única, ¿no?
Que única, no solamente en Argentina, también en otros países de América uh-huh. Latina, donde también se fueron dando ciertas continuidades de los gobiernos democráticos a lo largo del tiempo. Con esto que decíamos, más allá de lo que sucedió en Honduras y diferenciando lo que sucedió en Paraguay, golpes militares tal cual, digamos, son poco probables, o uno los ve como poco probables en el corto plazo.
Sí, porque esos golpes, tanto el de Honduras como el de Paraguay, bueno, fueron golpes aislados, ¿no? No tienen las características que tuvieron esos golpes de la década del 70, en Brasil un poco antes, en el 64, y con una duración bastante más larga, ¿no? 20 años, 21 años de gobierno militar, pero luego en Uruguay, Chile, en Argentina, son golpes muy violentos, ¿no? Con altísimo grado de persecución, de secuestro, de tortura y de muerte.
Y con una coordinación muy grande entre los militares que se venían entrenando para confrontar entre ellos y terminaron uniéndose para confrontar con el enemigo interno.
Uh-huh.
O sea, los chilenos preparados para enfrentarse con los argentinos terminan intercambiando información, debiéndose favores, podemos decir así, en esta lucha contra el marxismo.
En el marco de la Guerra Fría, donde el enemigo número uno para los Estados Unidos era el marxismo en América Latina, ¿no? La posibilidad de contagio de la Revolución Cubana hasta el que se extienda en el resto del continente.
¿Podemos decir que en la mayoría de los casos hicieron su trabajo y después se retiraron? O, digo, por ejemplo, el caso argentino, uno puede decir que, más allá de que hicieron su trabajo, lo pongo entre comillas, ¿no? Su tarea.
Bueno, porque alguna cosa vinieron a hacer, ¿no?
Claro, sí, sí.
Aparte de, digamos, ya sabemos todos que fue salvaje, que fue brutal, que hubieron desaparecidos, que hubieron tortura, que hubieron excesos. Pero, ¿qué vinieron a hacer concretamente? No vinieron a hacer eso porque solamente querían torturar y matar. ¿Algún proyecto, algún plan había detrás de esa
metodología? Sí, la destrucción, sí, la destrucción de los aparatos productivos uh-huh. industriales es una generalidad en todos los países. La eliminación de la fuerza que tenían las organizaciones sindicales, las organizaciones, digamos, que agrupaban a diferentes sectores del pueblo. Fue una tarea que se fueron dando, digo, pero en Argentina cuando se termina la dictadura, se termina de una forma diferente, por ejemplo, la de Chile.
Se termina diferente, hay una transición distinta y los términos de entrega del poder son distintos y las condiciones también, ¿no?
¿Cuáles serían las principales diferencias?
En sí, la dictadura argentina, que dura 7 años, tiene aspiraciones a perpetuarse bastante más tiempo. Solamente hay un interludio del gobierno del general Viola entre el 81 y... No, el 81, que dura algunos meses, hasta fines del 81, que asume Galtieri, que hay un poco de, digamos, en lo económico, y en lo económico hay un poco de retroceso en el plan de Martínez de Hoz, que era liberal a ultranza, ¿no? De una política fiscal y monetaria muy, muy de mucho apriete. Y también en lo político, ¿no? Se forma un poco la multipartidaria y hay unas concesiones y algunos diálogos que tiene Viola y esa parte de la cúpula militar con el sector político civil, que afloja un poco la tensión, pero que dura muy poquito tiempo porque lo pasan enseguida, lo enferman al general Viola y asume Galtieri, y vuelve la, digamos, el ala dura de la dictadura, que siempre se constituye como una junta de tres, ¿no?
Vos decías que tenían la intención de perpetuarse en el poder. ¿Qué pasó?
Bueno, está muy deteriorada, muy desgastada la dictadura en el 81 y hasta principios del 82, básicamente porque ya empiezan a aparecer denuncias, viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está el tema saliendo a la superficie de la cuestión de la violación a los derechos humanos. Políticamente esa presión no se puede sostener, la sociedad civil está como ya bastante agotada de la cuestión represiva y del autoritarismo y de la no posibilidad de participar también a nivel sindical. Y bueno, el mandato se ha ahogado de la dictadura y del gobierno de Galtieri es recuperar las Islas Malvinas, ¿no?
Y eso es un fracaso.
Es un fracaso y eso es lo que precipita la salida de la dictadura a la democracia.
¿Y en Chile la diferencia cómo se plantearía?
Bueno, en Chile en realidad hay bastante más... no sé si las condiciones son más duras, yo creo que sí. Acá también queda muy desprestigiada la dictadura militar con la cuestión de Malvinas y esto que estábamos comentando de las violaciones a los derechos humanos y ponen algunas condiciones igual al precipitar, digamos, pensaban quedarse hasta el 84 los militares, inclusive después de Malvinas. Pero no sé si recordás que hay alguna marcha, inclusive un par de días antes de Malvinas, ya el
30 de junio,
el 30 de marzo, ¿no? Con un muerto y la central, la CGT sale a la calle y luego de Malvinas se precipita el avance, digamos, las demandas de la sociedad civil y los militares ahí con, creo que Galtieri se queda no llega a estar una semana más luego de la rendición de junio y asume el gobierno Reinaldo Viñone, quien inmediatamente dialoga con los sectores políticos para acordar cómo va a ser tanto el proceso electoral, la entrega de poder y discutir y ponerle algunas condiciones, ¿no? Que digamos, los partidos van a aceptar, salvo la cuestión de los derechos humanos. Es decir, le ponen las condiciones de la vigencia del estado de sitio, de los ilícitos cometidos a nivel económico, de Yacyretá, del plan de asociación gremial de trabajadores, de la cuestión de Malvinas, la cuestión del diferendo austral de Bigil con Chile y la violación de los derechos humanos. Y con eso los partidos no transan. De manera que se complica un poco la salida en ese sentido, ¿no? De cualquier manera, se producen las elecciones y, bueno, con el triunfo del 52% de la Unión Cívica Radical y Alfonsín, iban a estar 90 días más negociando concretamente con Alfonsín ese punto, pero es muy abrumador, digamos, el triunfo de la Unión Cívica Radical y en mucho menos tiempo tienen que hacer entrega del poder, ¿no?
Nos hemos quedado sin tiempo, nos queda más para charlar, veremos si...
Hablamos de la salida de la dictadura, pero no hablamos del inicio de la democracia.
Sí,
bueno,
vamos a ver si la semana que viene podemos seguir analizando, porque es interesante ver, depende cómo se salió de la dictadura, también es cómo se pudo empezar a conformar ese proceso democrático en cada uno de los países de América Latina. El caso de Argentina, que comparamos con el de Chile, que es quizás el que más contrasta, pero también estaría bueno para poder analizar los próximos.
Y también pensar un poco, ¿no? Porque siempre se escucha medio en el sentido común que Alfonsín nos volvió la democracia, etcétera. Fue un líder importante, el juicio de la Junta fue inédito, pero la democracia la peleó un montón de gente, organismos, ¿no? De derechos humanos, Madre de Plaza de Mayo, etcétera, y resistencia sindical de abajo, y bueno, los laureles se los terminan llevando después, que no es la primera vez, ¿no? Como cuando los derechos de los trabajadores se lleva la gloria a algún que otro personaje y la lucha siempre viene por otro lado.
Seguiremos entonces hablando de este tema seguramente, esperemos la semana que viene, en el anteúltimo programa de Latinoamericano de este 2013. Son las 9 en punto, nos tenemos que ir, ya llega la gente de Línea D3. Hicimos este programa Quien les habla, Leonardo Smerling, Guillermo Schneider, Martín Raffo en este momento operando, Cecilia D'Amico desde las sombras, y nosotros nos encontraremos nuevamente entonces el viernes que viene a partir de las 19 horas.
Nos vamos.
Latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
En voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia. Moreno, Moreno, 90.1. Estación de radio.